Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos. 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
Hola, queridos oyentes, seguimos con Curiosidades Olímpicas. Hoy os cuento que Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, fue el primer español que logró una medalla y lo consiguió en los Juegos Olímpicos de París en el año 1900, con un segundo puesto de lo que entonces era la prueba de tiro al pichón. Lo que resulta más curioso es que no recibió una medalla de plata por su logro, sino que recibió de premio unos calcetines. Otro de los símbolos de los Juegos Olímpicos es, por ejemplo, el pebetero. Pues bien, en el año 1928, en Ámsterdam, se realizó por primera vez el encendido del pebetero directamente de la llama olímpica, la cual se mantuvo viva durante el transcurso de todos los Juegos. El encargado de ello fue un empleado de la empresa eléctrica de Ámsterdam. La idea original fue del arquitecto neerlandés Jan Wills, que incluye en el dibujo del Estadio Olímpico una torre para encender una llama durante todos los Juegos. Nos vamos al año 1912. En Estocolmo fue la primera vez que los tres primeros de cada prueba subieron al podio y se izaron con sus respectivas banderas. Poco a poco iban haciendo los momentos simbólicos de los Juegos. Y ya por último, otra curiosidad, nos vamos unos cuantos siglos antes. En Roma, en el año 1960, se produjo una curiosa anécdota en la piscina. Una nadadora, Caroline Wood, casi se ahogó en la final de los 100 metros mariposa al tragar agua y llevar una pinza en la nariz. Se quedó sin poder moverse hasta que un espectador saltó a la piscina en su ayuda. Ella, asustada al verle, intentó huir alejándose de él. Todo quedó en un divertido susto. Otro día seguiremos contando otras curiosas anécdotas.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Ya lo ve, no hay mal que por bien no venga, al revés, te has librado de esa prenda. Y ahora que le dice Vitorino Macarena,
¡toma ya!
Hola, queridos oyentes, ya estoy aquí otra semana más con Friki Canciones. Hoy recordaremos a Vitorino, un joven con una historia que todos nos recordará, de la archifamosa Macarena. Pues sí, este chico era el novio de ella y, según cuenta la letra de la canción, cuando Vitorino estaba cumpliendo el servicio militar, esta, aprovechando el tirón mediático, le puso los cuernos. Y ahora, cuando ella quería volver, ¿qué le dijo el Vitorino a Macarena? Tururú, tururú, tururú. Así nos lo cuentan los del río Ikin África, Vitorino. Y hasta la semana que viene.
Y haciendo palmas arriba y arriba con ese grito.
Tururú.
Y haciendo palmas arriba y arriba con ese grito.
Tururú.
Y haciendo palmas arriba y arriba con ese grito.
Tururú.
Y haciendo palmas arriba y arriba con ese grito.
Tururú.
está toda esta Nueva York y te persiguen los paparazzi de la revista del corazón. ¡Ay, Vitorino!
¡No pasa nada!
¡Ay, Vitorino! ¡Que no pasa nada!
Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina.
Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos.
Con Victoria Hacha.
Mis queridos oyentes, de nuevo nos encontramos en el Tiempo entre cazuelas. Este espacio está dedicado a la cocina de siempre, pero además a la cocina fácil para todos. Me diréis que no es lo mismo preparar esta receta de cardo en salsa de almendras usando una conserva. Porque además, estando en La Rioja, lo mejor sería utilizar un buen cardo recogido en la huerta. Pero hoy lo hacemos así. Toma papel y lápiz que empezamos. Ingredientes para 4 personas. Un bote grande de cardo en conserva. Almendras, un puñado. Piñones, otro puñado. 2 dientes de ajo fileteados. Harina de trigo, leche, aceite de oliva y sal. Empezamos poniendo los cardos con el líquido que llevan en un cazo y lo calentamos. Trituramos las almendras y los piñones con un robot de cocina. Si queréis que quede una textura más gruesa, podéis hacerlo en un mortero. Laminamos los ajos, calentamos un poco de aceite en una cazuela y los doramos. Echamos 2 cucharadas de harina y rehogamos por un minuto. Incorporamos las almendras y los piñones. Removemos y dejamos hacer un poco más. Añadimos un chorro de leche y también un poco de líquido de los cardos, en cantidad suficiente para poder remover bien el rehogado, y dejamos que espese un poco. Ponemos los cardos escurridos en otra cazuela y echamos por encima la salsa de almendras, con mucho cuidado para que los cardos no se rompan ni se deshagan. Removemos para que se impregnen bien con la salsa. Lo mejor es ir meneando la cazuela para que todo se vaya uniendo. Servimos cuando todo esté ligado. Y como sugerencia, he visto alguna receta en la que añaden taquitos de jamón serrano. La próxima vez que los prepare, los agregaré. A ver qué tal. Espero que os guste. Una buena opción para acompañar sería una ensalada de salmón y pasas. Y os voy a decir los ingredientes. 300 gramos de rúcula, 100 gramos de salmón ahumado, una cebolleta, 40 gramos de pasas, sal, aceite de oliva y vinagre. Lava la rúcula y coloca en una fuente. Corta el salmón en daditos y añádelas junto con las pasas. Corta la cebolleta en juliana fina y agrega. Aliña con aceite, vinagre y sal y sirve. Aquí tenéis un menú completito. No os quejaréis. Me despido de vosotros hasta el próximo programa de El Tiempo entre Cazuelas. Un saludo, oyentes.
Hola, querido radio oyente, soy Sofía y hoy, en la sección El origen de, quiero contaros cuál es el origen de una peculiar tradición que tienen en el municipio de Ventrosa de la Sierra y que celebran el día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. Esta costumbre me la contó una vecina del pueblo y me gustaría transmitirosla. Como cada vez que os cuento algo, la he decorado un poquito. Se dice, se cuenta, se comenta que hace muchos, muchos años un nuevo párroco fue destinado a la iglesia de Ventrosa de la Sierra. En las primeras confesiones que procuró, llegó una vecina a la que llamaremos Marilu Divina, muy afligida y disgustada a realizar el sacramento de la confesión. Le confesó al cura que sospechaba que una vecina a la que llamaremos Angustias hablaba mal de ella y que estaba consiguiendo que otras vecinas del pueblo la trataran y miraran de una forma diferente. Que ninguna se lo había confirmado, pero que ella notaba miradas, cambios en la forma de tratarla y que se encontraba incómoda. Sospechaba de Angustias porque había tenido un problema con ella y sospechaba de ella porque precisamente las personas que la miraban de forma diferente eran las mismas con las que últimamente Angustias paseaba más a menudo por los caminos. Este padre, ante el disgusto de esta vecina, no sabía qué hacer para consolarla y le dijo: «A ver, Ludivina, no le des importancia a estos comentarios. Por otra parte, piensa que alguien te juzga o cambia su forma de ser contigo por lo que le cuenta a una tercera persona y demuestra no tener criterio propio y muy poca personalidad». «Tiene razón, padre, pero yo lo paso mal, muy mal, porque no entiendo esos cambios de actitud hacia mí y también estoy dándole vueltas en mi cabeza porque solo es una sospecha, ni siquiera estoy segura de que así sea. Pero algo hay porque yo lo noto». Al día siguiente llegó otra vecina con la misma cantinela. Sospechaba que vecinas del pueblo hablaban mal de ella. Y al otro día otra vecina diferente con lo mismo. Y al cuarto día fue Luis el Herrero, que confesó con el cura contándole que alguien le había dicho que Atanasio el pastor lo ponía verde en el bar. Y al quinto día llegó Atanasio el pastor diciéndole que le habían dicho que Juan el carnicero hablaba mal de él y de sus corderos. Y Angustia, sí, sí. La que criticaba a María Luz Divina, que casualmente era la mujer del carnicero, confesaba que sospechaba que en el pueblo se hablaba mal de su marido y del género que se vendía en su carnicería. El cura llegó a la conclusión de que, como pasa en todos los pueblos y en todas las sociedades, medio pueblo habla del otro medio. Y pensando, llegó a la conclusión de que algo tenía que hacer. Al fin y al cabo, las personas afligidas se confesaban con él. En sus adentros y en sus momentos contemplativos se autopreguntaba: «A ver, ¿qué les aflige a estos parroquianos?». Él mismo se autocontestaba: primero, que se hable mal de ellos, pero sin estar seguros de qué es lo que se dice. Segundo, sospechar que son ciertas personas las que hablan mal, pero no estar seguro de quién se trata concretamente. Y tercero, que se hable mal, pero con terceras personas, no con ellas directamente. Se dice, se cuenta, se comenta que se acercaba la festividad de Todos los Santos, en la que los difuntos son los protagonistas. Es un día religioso y, por lo tanto, todos los feligreses acudían a misa. Además, un día en el que él, como párroco, organizaba la misa, rosario y todo lo demás. Y se le ocurrió una brillante idea. El día 1 de noviembre se celebraría el sorteo de un queso de cabra. Quien quisiera participar tenía que escribir en un papel lo que quisiera. Podía ser lo que se murmuraba en el bar, en la carnicería, por las calles del pueblo, en los paseos, y podía ser algo bueno o algo malo, pero había normas. Se podía participar con todas las misivas y comentarios que se quisieran, claro, cuantos más comentarios, más posibilidades de que les toque el queso. Cada papelito valía un real. El papelito y el comentario podía ir firmado o no. Si estaba sin firmar, el queso se lo lleva el criticado, y si está firmado, el queso correspondía a la persona valiente que se identificaba. Y así, año tras año, esperaban el Día de los Santos y la lectura de las misivas con la ilusión de que les tocara el queso. Se dice, se cuenta, se comenta que incluso algún mozo aprovechó para declararse a la muchacha que le gustaba. Y así, este sorteo, que empezó como una forma de solucionar el problema de las críticas, se convirtió en una tradición que ha llegado a nuestros días. Pero como pasa con todas las historias, ¿qué hay de cierto y qué hay de leyenda? Y hasta aquí la sección El origen de. Hoy nos ha tocado una tradición. Reciban un fuerte abrazo y hasta la próxima, queridos radio oyentes.
Thank you.
Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano.
Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos.
Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo.
Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente.
O las canciones más curiosas y sorprendentes.
Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento!
Neath the stars at bazaars, often I've had men to caress men. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen.
Hoy hablamos de una grandísima estrella que ingresó en 1991 en el Salón de la Fama de Rock and Roll y que en 2018 recibió el Grammy honorífico, Lifetime Achievement Award. Hay una vida muy compleja con momentos de gran éxito, pero también algunos instantes tormentosos. Ha pasado la historia como una de las cantantes más explosivas que haya pisado un escenario. Pero Tina Turner, que recién estrena 80 años, es también un ejemplo de resistencia ante las turbulencias que puede deparar la vida, desde los maltratos de su esposo al suicidio de su hijo mayor. Descubierta cuando era un adolescente por Ike Turner, pionero de rock and roll, la cantante demostró ser un huracán ante el micrófono y se convirtió en los años 60 en todo un icono del soul y el rhythm and blues, más apasionado, desbordante y sexual. Pese a que no tuvo una carrera muy larga en el cine, Tina Turner dejó su huella, aunque fuera de forma puntual, en películas apreciables como Tommy en 1975, cinta basada en la ópera rock de The Who, la post-apocalíptica Mad Max con Mel Gibson o la parodia de cine de acción Last Action Hero con Arnold Schwarzenegger como protagonista. Retirada del mundo del espectáculo en Suiza, país donde vive desde hace décadas y del que es ciudadana porque renunció a la nacionalidad estadounidense en 2013. La vida y figura de Tina Turner sigue despertando fascinación, tanto que en 2018 se estrenó en Londres el musical Tina, de Tina Turner Musical, que actualmente se está representando también en Nueva York y Hamburgo. La parte más importante de la biografía de Tina Turner llega en los años 80, cuando ya en solitario alcanza el estrellato mundial llenando estadios por todo el planeta con una mezcla de pop, rock y baladas, siempre sometida a su arrolladora personalidad sobre el escenario. A esa época pertenecen éxitos descomunales que siguen sonando hoy una y otra vez en la radio, como The Best, que escuchamos ya mismo. You come to me.
Hola amigos, soy Julio Verne y hoy conoceremos un poquito de mi historia.
Sobre Julio Verne puedo decir que nació en 1828 y falleció en 1905. Fue un autor muy prolífico, escribió un total de 204 libros, la mayoría novelas. También uno de los más traducidos del mundo y adaptados. Nada menos que 33 de sus novelas han sido llevadas al cine, la televisión y hasta los videojuegos, dando lugar a 170 títulos. Si solo contamos películas, más de 100. La primera, realizada en Francia en vida del escritor, fue Los hijos del capitán Grant, en 1901. Y los libros que han inspirado más versiones son Miguel Strogoff, con 16 versiones, 20.000 leguas de viaje submarino, con 9, Viaje al centro de la Tierra, 5, y La vuelta al mundo en 80 días, 4 versiones cinematográficas. Precisamente una de estas versiones, de La vuelta al mundo en 80 días, concretamente la grabada en el año 1956, ganó 5 Óscar. Fue todo un éxito. Entre estos Óscar tenemos a la mejor película y guión. Y varios de sus actores son actores tan famosos como Cantinflas, Shirley MacLaine, David Niven y este último en el papel de Phineas Fogg. Y ahora a ver qué más nos cuenta nuestra compañera Vicky.
Pues mira, teniendo en cuenta que su vida transcurrió en el siglo XIX, Julio Verne viajó bastante, aunque hay que reconocer que no recorrió todos los países que aparecen en sus novelas. Hay que recordar que solo en La vuelta al mundo en 80 días se describen los 5 continentes, o que 5 semanas en globo narra diversas peripecias por el río Zambeze, el lago Victoria y otros lugares de África, continente que el escritor francés nunca visitó. Por el contrario, sí conoció América del Norte, hizo un viaje con su hermano a Estados Unidos y sus impresiones de Nueva York y de las cataratas del Niágara se recogen en Una ciudad flotante. También recorrió gran parte de Europa, las Islas Británicas, Escandinavia, Alemania, los Países Bajos y casi todo el litoral mediterráneo.
Pues existe también, hablando de tú de los viajes, existe una regata que precisamente reproduce sin escalas el recorrido seguido por Phileas Fogg en la famosa novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, que se escribió en 1872. Se trata de una competición que se celebra desde el año 1990, que es muy, muy dura, porque como os decíamos, sigue sin escalas todo el recorrido, y era en 80 días lo hacía, o sea que es un recorrido bastante extenso, y es muy dura, y muchas veces, en muchas ediciones, nadie ha llegado a completarla, de lo dura que es. Hay un récord. El récord lo tiene desde hace mucho tiempo una persona que precisamente desapareció, el multimillonario y aventurero estadounidense Steve Fawcett, que a bordo de su maxi tamarán llamado Cheyenne, en el año 2004 completó toda esta vuelta en esa edición en solo 58 días, 9 horas, 32 minutos y 45 segundos. Fíjate, lo tienen todo al detalle. La circunnavegación terrestre de la regata de Julio Verne se realiza en el sentido de las agujas del reloj. Eso también tiene su importancia al final del libro. Y bueno, no decimos más para aquellos que todavía serán pocos, pero alguno habrá que no lo haya leído. Deciros por último, como curiosidad, que este millonario era, pues le gustaban mucho las competiciones y toda esta serie de cosas, y precisamente desapareció en el año 2007 cuando pilotaba un avión sobre el desierto de Nevada en los Estados Unidos. Fue dado por muerto en el año siguiente, en 2008, y finalmente en febrero de 2008, y en noviembre fue cuando ya se descubrió los restos de este señor, que como tenía mucho dinero, competía y le gustaba mucho todo lo que eran los deportes de riesgo. Y nada, compañeros, tenemos más cosas creo que contar de Julio Verne.
Así es, los logros científicos que anticipó Julio Verne en sus novelas. Los viajes en globos a larga distancia ya fueron descritos en las obras de este hombre. 5 semanas en globo y Robur, el conquistador. Por su parte, los 500 millones de Magún de este mismo autor anticipa el uso de cañones de largo alcance. Así como 20.000 leguas de viaje submarino predice la búsqueda de tesoros sumergidos, la llegada al Polo Sur y el uso de la escafandra y de la energía eléctrica como fuerza motriz. Además, en De la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna se incluyen detalles sobre los viajes espaciales y la llegada a la Luna que efectuaría la misión Apolo 11 en 1969, que acabaron correspondiéndose con la realidad. ¿Y qué más sabemos?
Bueno, pues yo comienzo el artículo, comienza con una pregunta. ¿Predijo Verne la invención del submarino? Las aventuras del capitán Nemo a bordo del Nautilus en 20.000 leguas de viaje submarino han llevado a muchos a creer que Verne fue el precursor de este adelanto, pero no es así. Mucho antes ya se había creado un prototipo, precisamente llamado Nautilus. Lo presentó el ingeniero e inventor norteamericano Robert Fulton en Francia, en 1800. Se trataba de un pequeño submarino de hélice. El proyecto, pese a contar con el apoyo financiero del mismísimo Napoleón, no llegó a buen puerto, aunque es muy probable que inspirase al escritor francés para crear su famosa aventura. Y para terminar, una curiosidad. La Marina de Estados Unidos dio el nombre de Nautilus al submarino nuclear, que aparece en una ilustración de 1956.
Así es, amigos. Lo que está en la cabeza y se escribe, se puede leer.
Estrenamos sección Deportes y Deportistas de la mano de Merche Iruzubieta para rendir homenaje a toda esa gente que se esfuerza cada día.
Si os gusta el deporte, esta es vuestra sección.
Deportes y Deportistas. Y deportistas. Y deportistas.
Hola, queridos oyentes, aquí estoy una semana más para hablaros de una disciplina olímpica que está creciendo mucho últimamente. Se trata de la halterofilia y unida a ella, como no, la deportista Lidia Valentín. Antes de hablaros de esta gran luchadora, vamos a conocer de qué va este deporte. Se trata de un deporte olímpico que consiste en elevar una barra desde el suelo hasta encima de la cabeza, levantando el mayor peso posible. En las competiciones de halterofilia, el peso a levantar por cada atleta es de libre elección, y el orden de ejecución será en función del peso, ya que siempre va de menor a mayor. Por cada ejercicio, los atletas disponen de 3 intentos y de esta manera consiguen levantar el mayor peso posible. El que más peso consiga levantar sumando el peso máximo levantado en ambos ejercicios será el vencedor de la competición. El deportista no puede soltar la barra hasta que el juez diga «tierra» mediante voz o una luz. Tras soltar la barra, los jueces dictaminan su veredicto con el siguiente código de luces. 3 luces rojas, nulo. 2 rojas y una blanca, nulo. 2 blancas y una roja, válido, pero con algún pero. Y 3 blancas, válido. Para realizar el levantamiento existen dos tipos de ejercicios reglamentarios. La arrancada es el lanzamiento de pesos más técnico y más difícil en halterofilia, ya que consiste en elevar la barra desde el suelo hasta conseguir una completa extensión de brazos encima de la cabeza, con un solo movimiento. Y técnica arrancada, agarre de la barra. Debe ser un agarre limpio, suficiente para que estando en posición vertical, es decir, de pie, sujetando la barra, quede a la altura del pubis, pero sin ser excesivamente amplio, para que el dedo meñique no se resbale impidiendo coger bien la barra con todos los dedos. Es recomendable utilizar agarre de gatillo, para ser más eficientes y tener una mayor seguridad en el momento de tirar de la barra, evitando que se pueda abrir la mano perdiendo fuerza e impulso y asegurando que la barra no se escape. A la hora de realizar el levantamiento, el deportista debe colocarse de manera apropiada. Esta es, con los pies en paralelo y la punta de los pies ligeramente abiertas en el mismo sentido que las rodillas, los pies tienen que estar debajo de la barra, la cual debe estar tocando las espinillas. Se coge la barra en posición de sentadilla profunda, se mira al frente, se saca el pecho y se eleva el culo estirando ligeramente las piernas, creando una curvatura lumbar que se deberá mantener durante todo el ejercicio para evitar lesiones en la espalda. ¿Qué, os atrevéis? Venga, ánimo. No, no, que es broma. Para realizar esta disciplina, como en otros deportes, es necesario realizar entrenamiento. Cada uno requiere un específico. En este caso, se desea hacer aumentar la fuerza, independientemente del tamaño muscular. Perfeccionar la técnica a diario, para minimizar los errores en cada movimiento. Y también trabajar la agilidad, la velocidad y la movilidad articular, que son los detalles que hacen mejorar y marcar grandes diferencias entre los atletas. Y para terminar de conocer a fondo este deporte, os voy a hablar de la equipación y del material. Un maillot que puede ser con tirantes o con mangas, pudiendo llevar una camiseta de manga corta y sin cuello debajo. Unas zapatillas de suela dura y talón, para mejorar la estabilidad. Un cinturón de cuero, con una anchura máxima autorizada de 12 centímetros. Y algún accesorio como muñequeras, rodilleras o vendas elásticas, con una anchura máxima permitida de 10 centímetros en las muñecas y 30 centímetros en las rodillas. El material consiste en una barra, cuyo peso para categoría masculina es de 20 kilos y para femenina 15, ambas con una longitud de 2,20. Luego los discos, fabricados en caucho o goma, para que puedan resistir los golpes, con un diámetro exterior de 450 milímetros y un código de color según sus pesos. Rojo 25 kilos, azul 20 kilos, amarillo 15, verde 10 y blanco 5 kilos. Y luego están los discos pequeños, el rojo 2 kilos y medio, el azul 2, el amarillo kilo y medio, el verde 1 kilo y el blanco medio kilo. Y por último, las mordazas o cierres. Los reglamentarios son de metal, con un peso de 2 kilos y medio cada una. Aun siendo uno de los deportes de musculación más antiguos, todos recordaremos películas o vídeos antiguas donde salían unos hombres enormes levantando unas barras de hierro con dos gigantescas bolas a los lados, donde se veían las primeras versiones de lo que actualmente se conoce como halterofilia. En las últimas décadas ha pasado un poco desapercibido, ya que la mayoría de las personas apasionadas de los levantamientos de pesos se centraba más en el desarrollo muscular, pero en los últimos años, desde la aparición del CrossFit, los deportes de fuerza como la halterofilia están en pleno auge. ¿Pero qué es el CrossFit? Pues es un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios funcionales constantemente variados y realizados a una alta intensidad. Y dentro de la halterofilia, como no, destacamos a Lidia Valentín, una deportista española nacida en Ponferrada, campeona donde las haya y elegida la mejor halterófila del mundo. Ha participado en 3 Juegos Olímpicos, obteniendo una medalla de oro en Londres, una de plata en Pekín y de bronce en Río de Janeiro. Además, 4 medallas en el Campeonato Mundial, 2 de oro, una de plata y otra de bronce, y 12 medallas en el Campeonato Europeo. Es una mujer tremendamente competitiva y que sueña con el póker olímpico. Le deseamos toda la suerte del mundo y que consiga la medalla de oro en Tokio para que la pueda disfrutar en el podio, ya que en 2012, en Londres, debería haberse colgado la medalla de oro, puesto que las 3 primeras clasificadas fueron descalificadas por dopaje, pero ha sido 7 años más tarde cuando se le ha entregado.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Un piano, un amor y una despedida. ¿Por qué no mata? Anunció su enlace en el mes de octubre. Tanto amor que guardaba dentro de ella le obligaba a recordar que aún podía ser feliz y olvidar el dolor que acumulaba día tras día en un rincón de su corazón que nunca podría ser borrado. Todos los recuerdos se acumulaban como la librería de sueños incompletos de una vida, y en vez de estanterías, se apilaban en el pasado de tantas esperanzas construidas en común. En su vida cotidiana intentaba ser fuerte, aparentar que su sonrisa estaba llena de reconciliación y de olvido, pero en sus ojos escrutaba el querer olvidar y no poder. Un amor sin olvidar era su asignatura pendiente. Ansiaba sentirse amada como antes, pero sin pretender una sustitución de su alma, ni mucho menos de su cuerpo. Y su corazón, mientras, se moría de tristeza por el recuerdo y luchaba con toda su fuerza para nunca dejar espacio al olvido. En el mes de septiembre conoció a una persona. Todo en ella se volvió amargura, inquietud y pánico. Tras ellos reaparecieron los recuerdos que le hacían permanecer al margen. Miles de miedos e incertidumbres brotaban en su mente mientras pedía perdón una y otra vez a su verdadero amor. Volaba día tras día hacia el recuerdo, intentando encontrar alguna excusa para poder separarse de un subconsciente que le gritaba ser infiel sin serlo, y en su mente, como respuesta mágica, escuchó desde lejos, desde muy lejos, el piano nocturno en mi bemol de Chopin, que su amado desaparecido le interpretaba en sueños. Tras escucharlo en silencio y con lágrimas en sus ojos, vio borrosa de nuevo su sonrisa plácida y pícara, sus manos grandes y el guiño de ojo que involuntario y discreto le decía: «Sí, sí quiero. Quiero que seas feliz». Y deslizando su dedo de izquierda a derecha por todas las teclas de su piano, como si se tratara del final de un tema de jazz, le sonrió y desapareció de su sueño. Lloró por última vez a solas, tras sentir aquella respuesta tan deseada, y decidió ser feliz y recordar siendo feliz sin olvidar nunca.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más, recordando uno de los oficios que han sido habituales a lo largo de la historia y que está prácticamente desaparecido. Hoy nuestro homenaje está dedicado a los boteros.
En España quedamos por lo menos 10 o 12 boterías. Y raro es el año o cada dos años que no desaparece alguna. Por lo que estamos comentando, la gente cuando se jubila o fallece o tal y cual, como se rompa el eslabón de la familia, que no sigan los hijos o los nietos, eso es irrecuperable prácticamente. Una vez que se cierra un taller de estos, no se vuelve a abrir.
Aún queda algún botero en la península, y aunque ha sido una costumbre conservar el vino en pellejos, no parece un oficio con mucho futuro. En la era del botellón, el garrafón y los vasos de plástico, lejos quedan los labradores y los pastores que usaban los pellejos en las calurosas faenas del campo. Es prácticamente un testimonio del pasado. Las botas de vino están compuestas principalmente por la piel de cabra y pez, resina de pino quemada con un punto de aceite. Su conservación es esencial para un buen uso, y para ello hay tres claves básicas. Primera, la bota debe de estar siempre tumbada. Segundo, debe usarse solo para vino, quizá agua puntualmente. Y tercero,
debe guardarse vacía y aplastada.
La bota está hecha para el vino, no está, digamos, desarrollada para bebidas químicas como gaseosas, refrescos, colas, combinados, calimochos, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente está hecha para el vino o para el agua. Si la bota no se usa, como mejor se conserva es vacía y aplastada, tableada, nada de líquido, nada de aire.
Como decíamos antes, las costumbres han cambiado y también se ha perdido el uso diario de las botas, que era lo que hacía que se conservaran en buen estado. Así que actualmente los artesanos las siguen realizando, pero han cambiado su interior y en vez de pez se utiliza látex, que permite usarlas de manera esporádica y usarlas para otras bebidas sin exclusividad para el vino. Recordamos los pasos del trabajo: piel de cabra con la que se fabrica, su forma curvada, el sabor que le imprime la pez con la que se recubre su interior y el cosido con lesna y aguja. Posteriormente, la boca tiene que estar bien curada, con vino o vinagre. Es una obra artesanal única. El primer paso para hacer una bota es esquilar, quitar el pelo de la piel de cabra, dejando algún trasquilón a conciencia para que la pez no resbale. Después se corta la bota con un patrón y se hilvana, para coser con dedal y aguja, un hilo de cáñamo de 5 cabos, una lesna, el cabo y la trenza, sin olvidarse de colocar la presilla que servirá para sujetar el cordón. Una vez cosida, se le da la vuelta a la bota y se introduce la cama impermeabilizada dentro para que no haya fugas de líquido. Se moja después para que al inflarla se estire la piel. Se coloca el gollete de madera a presión amarrándolo fuerte con una cuerda especial. Se coloca el cordel pasándolo por la presilla. Se tapan las ataduras y se coloca el collar. Ahora se aplica la pez bien caliente para que corra dentro, añadiendo un poco de aceite de oliva para que resbale mejor. Y ya está acabada.
En mi oficio la crisis es permanente. Ya lo comenté al principio, que el problema de este tipo de trabajos es la valoración. Te he comentado un par de horas de trabajo. Pues las botas se están vendiendo en un litro en 24 euros, litro y medio 28. Si le quitamos gastos, si le quitamos impuestos, se nos queda la mitad. Si echas cuentas, pues sacas la hora a 6 euros, 5 euros, 7 euros. No solamente no recibimos ayuda de ningún tipo, sino creo que incluso nos maltratan. Pagamos como si fuéramos industriales de primera. Unos impuestos tremendos, unos gastos que, bueno, nos hunden. Y son procesos, pues, que no hay máquinas que lo hagan, hay que hacerlo a mano. Por eso se llama artesanía, claro.
Lo dicho, hasta aquí nuestro homenaje a los boteros que fueron, a los que quedan y a las generaciones que han disfrutado de su trabajo.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque, aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hola, queridos oyentes, soy Victoria y hoy estoy en la sección de Parece Mentira para contaros algo sobre los más antiguos. Comenzamos con el bar más antiguo de España, que se encuentra en Sevilla, El Rinconcillo, más concretamente en la calle Gerona número 40, un establecimiento que presume de haber sido fundado nada más y nada menos que en 1670, hace la friolera de 348 años. Estamos probablemente ante el bar más antiguo de España. El bar sevillano, cuentan sus dueños, que estaba ubicado en el desaparecido convento de San Clemente. Pertenece a la familia de Rueda desde 1858, una estirpe de montañeses procedentes de Corbera de Torazno, provincia de Santander, que han sabido conservar el sabor añejo de este establecimiento. Además, tengo también que hablaros del restaurante más antiguo del mundo, Casa Botín de Madrid. Figura en el libro Guinness de los récords como el más antiguo del mundo. A pesar de ello, existen autores que ponen en duda esta afirmación, mostrando otros casos. Fue fundado por el francés Jean Botín y su esposa en el año 1725, como posada cerca de la Cava Baja, denominada Hostería Botín. Presenta una fachada de ladrillos con vista clásica del siglo XVI y ocupa cuatro plantas del mismo. La cocina es tradicionalmente castellana. Y nos vamos un poco más lejos para hablaros del hotel más antiguo del mundo, situado en Japón. Hoshi Ryokan es el hotel más antiguo del mundo, así lo certifica el libro Guinness de los récords, que otorgó esta distinción al famoso establecimiento hotelero japonés que cuenta con casi 1.300 años de antigüedad. Ubicado en el Awazu Honsen, en la prefectura de Ishikawa, este lujosísimo spa lleva funcionando desde el año 718 y ha sido regentado por 46 generaciones de la misma familia. Mitad realidad, mitad mitología. Cuentan que el hotel fue un mandato divino para que los hombres pudiesen disfrutar de los beneficios de las aguas termales de la zona de Okuriko. Desde entonces, este negocio familiar ha dedicado su empeño en procurar un armonioso equilibrio entre el local y la naturaleza que le rodea, con especial dedicación al agua y a las estaciones del año. Intentaremos verlo algún día. Y hasta aquí, mis queridos oyentes.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido?
A finales de los años 50 nacía un trío musical que todavía sigue vigente. ¿Su nombre? Los tres sudamericanos.
Me lo dijo Pérez.
¿Qué te dijo Pérez?
Que estuvo en Mallorca.
¿Qué te dijo Pérez?
Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí.
Este trío estaba formado por Alma María, Castro Darío y Johnny Torales en sus orígenes. Este último había sido enviado, por cierto, de niño con su familia a Buenos Aires para que cursara allí sus estudios. Comenzó su carrera musical y regresó luego a Asunción, donde grabó como solista un par de álbumes. Habitualmente cantaba temas paraguayos en guaraní y castellano, y también hacía versiones en inglés de temas popularizados por Frank Sinatra o Bing Crosby. Por su parte, Castro Darío se destacó desde niño como intérprete de armónica y luego se volcó también en la guitarra. Y ella, la voz femenina, Alba María, era una quinceañera estudiante de magisterio conocida por Darío, que solía tocar el piano y cantar en fiestas familiares. Se juntaron para formar el grupo Los Tres Sudamericanos y grabar con Columbia su primer trabajo. Un álbum que tuvo gran éxito en Argentina, aunque en Paraguay recibió algunas críticas porque los temas tradicionales que cantaban paraguayos eran interpretados con arreglos modernos. Como curiosidad os contaré que Alma y Johnny debieron contraer matrimonio para poder viajar y hacer diferentes galas, ya que ella por aquel entonces era menor de edad. En la década de los 60 viajaron hasta nuestro país, donde adquirieron gran popularidad y donde se instalaron en el año 1965, recorriendo posteriormente el mundo con sus canciones y obteniendo muchos éxitos. En el año 84, Castro Darío decide regresar a su Paraguay natal y deja el grupo, así que se incorpora a este Daniel Barrera. Y desde el año 1990 hasta la actualidad, completa el grupo el músico Diony Velázquez. Nosotros queremos recordar esos tres sudamericanos originales y por eso os voy a poner ahora mismo uno de sus grandes éxitos, el tema Guantanamera.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Soy un hombre veraz de la tierra de las palmeras, y antes de morirme quiero compartir estos poemas de mi alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy, y con los pobres de la tierra hacia mi destino voy.
El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.